COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
12 y 20, información local en COPE Navarra. Como siempre, la actualidad de la mano de Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos los oyentes. Efectivamente, es viernes ya 22 de abril. Hoy la lluvia y las nubes nos estaban dando una pequeña tregua, pero ya vemos que de nuevo está aumentando la nubosidad. De cara al fin de semana vamos a tener un poco de todo, pero ya advierto que no van a ser días de sol, claramente, sino que se van a alternar nubes y claros. La lluvia también va a estar algo presente, pero eso lo conoceremos después cuando charlemos con nuestro climatólogo, con Javier Pejenaute. De momento, lo que sí podemos saber es que hoy, como hemos visto esta mañana, más o menos el cielo estaba bastante despejado, pero la nubosidad va a ir en aumento y por la tarde se esperan ya lluvias y chubascos. La cota de nieve, atención, está entre los 1.600 y los 1.800 metros, es decir, que en el Pirineo va a seguir nevando. Las temperaturas máximas también suben hoy, sobre todo lo van a hacer en la mitad norte de la comunidad, especialmente en la zona del Baztán. El viento sopla de componente sur flojo con alguna racha muy fuerte en el Pirineo al final de la tarde. Y lo cierto es que hoy las temperaturas máximas van a alcanzar los 18 o 20 grados en esos puntos, como decimos, del norte de la comunidad. Ahí es a donde más van a subir los termómetros. Y tenemos que hablar hoy de salud porque nos han contado que la salud del Departamento de Salud va a extender la estrategia de urgencia vital a otras 33 localidades. Esta estrategia se presentó en 2020 y, como digo, se va a extender a toda la comunidad foral, incluidas las localidades que se encuentran a una distancia de entre 15 y 20 minutos de un centro de urgencias. Durante la pandemia se llegó a 37 localidades situadas a más de 20 minutos de un centro de urgencias y se completarán para mediados del próximo año con otros 33 municipios, con lo que se llegará al final a 70 localidades. Está previsto para el próximo año la capacitación en urgencias, tiempo dependientes a los profesionales de las zonas básicas de Baztán y de las comarcas de los Pirineos. También se va a dotar de material de entrenamiento y reciclaje en emergencias a todos los centros de salud y se va a hacer un plan de entrenamiento. Enseguida hablamos también de la situación de la pandemia a la que se ha referido hoy la consejera de Salud, Santos Indurain.
En Caja Rural de Navarra estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso nos gusta estar siempre cerca.
Nueva residencia de mayores Domus Vi Pamplona. Cuidados y atendidos las 24 horas, como en casa. Atención personalizada, trato familiar y servicios de confort en La Milagrosa. Reserva tu visita en el 945-6585. Somos cuidados, somos Domus Vi.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Tempus, el cuidado que mereces.
Acompañamiento y cuidado de personas de todas las edades, en hospital y domicilio.
Tempus, somos un equipo de profesionales a tu servicio con amplia experiencia en el sector.
Porque nos gusta cuidar de lo que más quieres, te ayudamos cuando lo necesites.
Tempus, cuestión de confianza. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en acompañamientopersonas.es.
Bueno, pues como les decía, la consejera de Salud, Santos Indurain, ha hablado hoy de la pandemia, ha asegurado que la incidencia del COVID durante la última semana en Navarra ha sido alta, pero las tasas de ocupación hospitalaria y de las UCI siguen siendo bajas. Este aumento en el número de positivos, según la consejera, era esperable, pero este indicador de la incidencia pierde mucho peso en estos momentos.
La incidencia es un indicador, pero desde luego no es el que valora cómo está en este momento la pandemia. Digo porque más incidencia en cuanto a más número de casos era esperable, pero este indicador pierde mucho peso en este contexto epidemiológico y en un contexto inmunitario en el que la población, bien por haber pasado la enfermedad o por las vacunas, tiene una situación inmunitaria alta.
Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que se valora en estos momentos?
Lo que importa es la gravedad. ¿Y cómo se valora la gravedad de la situación? Por la ocupación hospitalaria. No porque sea hospital versus primaria, sino porque al hospital van los casos más graves. Entonces, por ocupación hospitalaria y de UCIs. Y, aunque es verdad que en esta última semana Navarra tiene unos valores de incidencia altos, no ocurre esto con la ocupación hospitalaria.
Según ha asegurado Santos Indurain, Navarra ha registrado uno de los valores de ocupación hospitalaria más bajo entre las comunidades autónomas. De la retirada de las mascarillas, la consejera ha indicado que la normativa sigue protegiendo a las personas vulnerables y los espacios con mayor riesgo y que es una medida avalada por los expertos.
Esta normativa de mascarillas protege estos espacios y protege a las personas vulnerables. El momento obedecía a razones que yo creo que eran claras, que estaban avaladas por los expertos de la situación epidemiológica y la situación sanitaria. De ahí fue el cambio en cuanto a la vigilancia epidemiológica. No se ha abandonado la vigilancia epidemiológica.
No obstante, Santos Indurain ha querido mandar un mensaje de precaución, porque aunque se siguen dando pasos hacia adelante y se sigue monitorizando día a día la pandemia, esta no ha terminado. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega, en primer lugar, desde Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite. Bueno, pues tenemos dos preocupaciones. La primera es que la zona de Tudela es la mayor en tasa de desempleo, un 10,96% con datos que aportaba ayer Comisiones Obreras. Decir que desde 2009 se han destruido casi 1.500 empresas, el 23% del tejido empresarial. Todo esto hace que esta comarca presente la mayor tasa de riesgo de pobreza del conjunto de Navarra, para que luego digan que nos quejamos demasiado. Y por otro lado, la otra preocupación es la del tiempo, que no llueva en demasía, porque aquí tenemos mucha fiesta este fin de semana, degustaciones, fiestas de la verdura, concierto de Café Quijano, la orden del capítulo del Volatín. En definitiva, estáis todos invitados a pasar unos buenos días aquí en Tudela.
Pues disfrutarlos y aprovechar. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Cope Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Os proponemos tres planes para el fin de semana. La Asociación Tierras de Iranzu para mañana plantea el Bosque Mágico en el Cañón del Río Iranzu. La cita a las 11 de la mañana en el Monasterio de Abarzuza. Es una recreación teatral con personajes nuevos como Aldavica. El domingo, Respirando el Románico en la Ermita de Montalbán, en Zurucuain, que incluye naturaleza, sonido, yoga y arte. Y el domingo, en Sesma, la Feria Arte Esparto, desde las 10 de la mañana, con 40 puestos de artesanía y gastronomía, demostración de elaboración de esparto, talleres de alfarería y bonsáis, exhibiciones de afilado de sierras y de labrado de madera, exposiciones y, Maite, degustación popular de migas. Migas
qué
de pastor.
Ricas, todo muy apetecible, la verdad. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Alberto.
Igual, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Bueno, pues las obras de conexión peatonal y ciclista entre Cordovilla y Pamplona ya han comenzado, con la previsión además de que finalicen a principios de verano.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues así nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía. Yo me despido de momento y les dejo ya con Alberto Sanz.
Gracias, Maite. Enseguida seguimos con más contenidos regionales en Cope Más y en la aplicación y, por supuesto, en cope.es/Pamplona. Les esperamos.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda.
12:30, reciban un saludo de Asieren a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos ya con la actualidad. Vamos con Escuela de Familias. Nosotros hacemos esta habitual Escuela de Familias de los viernes. Saludamos para ello a Raymond Pelach, de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto y a los escuchantes.
Muy buenas. Oye, parecía que llegaba el buen tiempo, pero nos ha hecho un pequeño amago, vuelve otra vez el frío. Lo que sí que parece es que nos, bueno, ahora ya de manera voluntaria nos podemos quitar las mascarillas, incluso en los centros escolares, ¿verdad? Les va a cambiar la vida a muchos, aunque creo que tenemos que seguir recordando que, bueno, que hay que estar, hay que seguir adaptándose a la realidad y que, por supuesto, el respeto a que cada cual tome de la decisión que quiera.
Esa es la, posiblemente, lo que iba a decir que yo ahora más importante. Cada uno ha vivido la pandemia, o la está viviendo incluso en este final, como él ha considerado o como ella ha considerado, a cualquier edad, independientemente que de los niños y adolescentes obviamente están en este sentido un poco más influidos por el entorno. Me refiero a influidos en el sentido de que igual un mayor no... las reglas vienen de fuera, pero igual a un chaval, sus padres, sus profesores, quien sea, le pueden ordenar más. Yo que voy a las escuelas a hablar, te diré que hay chavales, cuando hablo con ellos, digo, hombre, si no te conozco, por ser la primera, aunque sea, quítate la mascarilla para que yo te vea la cara y luego te pones, o ahora ya les digo, te la puedes quitar. Y ahora diré por qué digo eso. Y muchos me dicen, vale, me enseñan la cara, les doy la cara, y dicen, no, pero prefiero hablar con ella. Yo siempre, claro. Yo como profesional la mantengo, pero me suelo juntar con ellos de uno en uno y en un espacio grande.
Claro.
Pues, vale, entonces, hay todo. Hay quien dice, no, prefiero llevarla. Hay quien te dice, no, vale, pues menos mal, me la quito ya. Entonces, esto es lo primero, el respeto a que cada uno lo haga como quiera. Y segundo, yo confío absolutamente, ¿por qué? Porque en las escuelas se ha demostrado desde el principio de la pandemia, o sea, hace ya 2 años, que funcionaban de maravilla. O sea, los chavales, como yo decía, se han lavado las manos como auténticos cirujanos. Se ponían, sabían hacerlo de sobras. Entonces, bueno, hay que confiar en ellos, mantener efectivamente las distancias, vamos de cara al buen tiempo, como dices, se puede ventilar los sitios cerrados. Y debo añadir una cosa. Ya la Asociación Española de Pediatría, y por tanto la Navarra que formamos y teníamos contacto con ellos regularmente, se hablaba en febrero de ir retirando progresivamente las mascarillas, empezando por los más pequeños.
Claro.
Cosa que no se hizo todavía. Se esperó a que hubiera una cosa general y se hace ahora. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que ya hablábamos en pediatría, por ser menor, más leve la enfermedad en los más pequeños, porque habían demostrado que la contagiosidad se podía dominar bastante bien por las medidas que tomaban. Pues bueno, podíamos ir progresivamente haciéndolo. Por lo tanto, lo progresivo se puede seguir haciendo ahora.
Raymond, claro, yo aquí, conforme te escuchaba, estaba pensando en lo que decías, ¿no? Yo aquí podemos diferenciar entre grupos de edad. No es lo mismo la necesidad y por supuesto, lo que le influye en su capacidad de aprender de un peque de 6 años o de 7 o de 8 que de 16, ¿no? Quiero decir, igual el de 16
Exacto.
no tiene la necesidad de verle la cara al profe, de verle
Exacto.
vocalizar, y sin embargo, el de 4, el de 5, el de 7, igual necesita más ese contacto visual con la cara del docente, ¿no?
Me encanta que me hagan esta pregunta, que la esperaba, porque en realidad el lenguaje corporal o no verbal, cuanto más pequeño el niño, es más necesario.
Claro.
Yo me acuerdo que cuando pediatría me decían a veces, pero ¿cómo hablas tú con los lactantes y tal si no te hablan? Digo, pero se expresan. Cualquier recién nacido se expresa con el cuerpo, con la sonrisa, con un movimiento, con tal. Pues esto es lo mismo. Cuanto más pequeños, más necesidad de que podamos verles. Y yo, repito, en mis contactos, en las consulta joven, le llamamos en el colegio cuando hablo, con los adolescentes, que ya me los conozco más, lo tengo más fácil, por así decir, la expresión, aunque vayan tapados, que no con los pequeños que voy viendo por primera vez de primaria, porque son absolutamente gestuales. Tú puedes hacerles una pregunta, les cuesta más a lo mejor entrar en el lenguaje, porque están más cohibidos o lo que sea, sin embargo, la mirada, el gesto, si la mirada es a los ojos o no, si el gesto y tal. Por lo tanto, es fundamental en ellos que podamos ver la expresión facial, efectivamente.
Claro. Por un lado, por la información que te da el peque de si está mejor o peor, y también lo que decía, también enfocado hacia el docente, ¿no? Que simplemente igual una sonrisa del docente o que te ponga cara de... te apriete un poco el labio y decir, oye, esto que está haciendo no está bien. Y muchas veces claro. Sirve. En cambio, con la mascarilla todo eso se queda oculto.
Se queda oculto y a veces, incluso, fíjate, en los famosos trastorno que llaman, ya vamos a llamarle mi trastorno, nada, en el déficit de atención todos tenemos déficit de atención, si algo no nos interesa, si algo nos gusta más o menos, pues no atendemos menos, ya está, pues se ve perfectamente, yo hablo con profesores que me decían, es que con la mascarilla no pillo, si pues me puedo estar mirando, pero nada más, yo veo unos ojos que me miran, pero no veo una expresión de la cara que dice, el niño está pasando de todo lo que yo digo, no, o no le interesa o tal, por eso también debo decir, y es otra cosa lanzada a favor de los profesores, he visto más creatividad, que es algo que hablo yo siempre en los colegios. Hay gente que te dice que falta un poco de creatividad para estimular al niño, tiene que ser algo que le guste. Bueno, pues he visto auténticos esfuerzos en profesores para aumentar esa creatividad, y desde aquí quiero alabarlos. Igual que hemos alabado al entorno escolar de cómo han llevado el tema mascarillas, protección, higiene, etcétera, pues también quiero alabar esa parte de creatividad, que no se pierda, por favor.
Oye, Raymond, casi por terminar, recordar dos pilares. Uno, lo hemos dicho al principio, ese respeto, que cada uno ha vivido la pandemia como ha considerado o como ha podido, según sus factores familiares, personales, de salud, etcétera.
Y emocionales,
sí, sin duda, y emocionales. Sigue. Ese respeto y esa prudencia también, ¿no? Que es verdad que ya podemos, pero eso no implica que esto sea otra vez 2019, ¿no?
Exacto, es que yo espero que hayamos aprendido. Cuando se pasan cosas, vamos a decir, malas, tenemos que aprender de ellas. Y por lo tanto, y además, cuando ha durado tanto y ha cambiado tantos aspectos de la vida de uno mismo. Por lo tanto, mantengamos esa prudencia.
Pues Raymond Pelach, de la Asociación Navarra de Pediatría, como siempre, muchísimas gracias. Y seguimos aprendiendo con esta Escuela de Familias. Y a disfrutar del fin de semana, ¿eh?
Encantado.
Ya un fuerte sabes. Abrazo.
Gracias, Alberto. Hasta un abrazo. Luego. Chao.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este viernes queremos retomar esta sección de cultura. Saludamos para ello a Carlota Barandella. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la Federación de Bandas de Música de Navarra. Saludamos lo primero a Jesús Soria. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Jesús, el coordinador. Y saludamos también a la presidenta, a Isabel González. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas.
Bueno, oye, lo primero, vamos a la actualidad. Si no me equivoco, os pillamos ahora ensayando un poquito porque estamos dentro de Aventura Band, que estáis en Lecaroz y que vais a estar entre el 21 y el 24 de abril.
Exacto, así estamos. De hecho, seguramente se oiga algo de música por ahí. Tenemos a la gente ya ensayando a tope para el concierto del 24 y para el concierto del 1, sí, señor.
Oye, me imagino que esto es parte de la actividad de las bandas federadas, poder juntaros y poder deleitar a los que nos gusta la música.
Pues esto es una gozada, lo que tenemos aquí son músicos de más de 45 bandas federadas que han venido voluntariamente, se apuntan a tocar en cualquier momento, estamos preparando un repertorio súper jugoso, vamos a decir jugoso, un repertorio aventurero, no vas a llamarlo así, ¿no? Aventura Band, dice todo, que estamos súper contentos, ¿no? La verdad, aquí los músicos se vuelcan con nosotros.
Oye, por participar. Ahora le dejo a Carlota que os pregunte. Ahora os preguntaré por lo primero, por cómo poder acudir a estos conciertos. Pero os pregunto antes, 45 bandas y eso más o menos vinculado a instrumentos. ¿Cuántos instrumentos habéis juntado ahí ahora mismo?
¿Cuántos instrumentos hemos juntado?
Buena pregunta.
Unos 65 personas tenemos. 65 personas, músicos, instrumentos de banda. Pues tenemos desde fagotes, clarinetes, tubas. Muy bien, sí, percusión, la verdad que estamos... Sí.
Instrumentos de viento y percusión.
Oye, qué chulo. Pues yo ya le dejo a Carlota. Recordaros lo primero, cómo poder acudir a estos conciertos, y ya le dejo el turno a Carlota.
Pues lo más fácil es meterse en nuestra página web, www.bandasdenavarra.com, y ahí se pueden adquirir tanto las entradas de Lesaca como las entradas de Javier, el fin de semana siguiente.
Carlota.
Bueno, yo no sé tú, Alberto, pero yo nunca había escuchado, la verdad, esto de la Federación de Bandas. Sí que había escuchado a muchas bandas tocar, pero nunca había, o sea, no sabía que
pero
había.
Pero te están entrando ganas de ir.
Sí, sí, me están entrando muchísimas, porque eso es una fiesta siempre.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿cómo surge esta federación?
La federación surgió en el año 2002, y desde el 2002 empezaron con 20 bandas, y ahora en estos momentos tenemos ya todas las bandas de Navarra están federadas con nosotros. Uh-huh. Somos ya un gran equipo de fútbol, ¿no? Vamos a llamarlo así. Estamos súper unidos, somos más de 3.000 músicos que estamos a tocar, aparte de alegrar la fiesta, también a hacer grandes conciertos, grandes espectáculos, como este de Aventura Band.
¿Y cuáles son los objetivos de esta federación?
Pues sobre todo aunar a todos los a todas las bandas, sobre todo representarles de cara a las instituciones, y así un poco
y sobre
más.
Sobre todo la Navarra suene a banda.
Exacto, Navarra suene a banda, la verdad. Sí, es lo importante. No tenemos nada que envidiar a Valencia. Aquí nuestra tradición musical nunca se ha sacado a la luz, pero la tradición musical de bandas en Navarra es mucho más grande que en Valencia. Tenemos bandas como la de Lesaca, que son de mitad del siglo XIX, que surgieron, Lesaca, Olite. O sea, son muy importantes aquí en Navarra la música de banda. En los pueblos siempre hemos estado amenizando.
Correcto, sí.
siempre presentes los principales actos, ¿no? ¿Qué vamos a decir de la Pamplonesa en San Fermín, por ejemplo, ¿no? No se puede entender, ¿no? La Pamplonesa tiene... Entonces, sí, la verdad.
Sí, la música de banda lleva un poco la cultura, la ha llevado siempre a todos los pueblos, incluso los más pequeños, y es la que da un poco la posibilidad a mucha gente de escuchar música que en otras momentos no se podría hacer, porque una orquesta se mueve un poco más difícil que una banda. Somos muy flexibles los instrumentistas de viento, la verdad, y eso nos da lugar a que pues podamos llevar realmente la música a todas las partes de Navarra, y eso es lo más importante.
Bueno, y de hecho, si no he entendido mal, los que estáis ahora reunidos sois los que pertenecéis a la banda sinfónica, ¿no?
Sí, eso funciona por encuentros. Uh-huh. Entonces, no es una plantilla fija, no solo se pertenece y ya entras y se acabó, no. Esto es una plantilla variable y se va convocando por encuentros. Entonces, claro, pues aunque tengamos más de 100 solicitudes, pues muchas veces no puedes poner una banda de 100 porque primero no entraríamos en ningún sitio y luego pues sería un poco complicado de coordinar.
Uh-huh. ¿Y hay algún límite de edad o puede entrar cualquiera?
Por el momento tenemos un límite de edad un poco no está claro el límite de edad, digámoslo así, porque no lo queremos limitar, pero en sí estamos trabajando, pero esto es primicia, estamos intentando llevar la música también para los más pequeñitos y a los más mayorcitos. Pero eso todavía, llevamos 3 años de camino en esta andanza y los últimos 3 son los que hemos recorrido nosotros. Y entonces, pues bueno, vamos poquito a poco, un paso y luego otro.
Eso es que me parece entender, sin querer desvelar nada, pero me parece entender como que queréis conseguir que haya pues músicos más peques y más mayores.
Creemos que nosotros le hemos llamado generaciones, le hemos llamado así un poco el título rimbombante. Creemos que los más pequeños tener una banda, vamos a llamarla chiqui, chiqui, ¿no? Que llegas a los 14, 16 años, ¿no? Y luego, pues estos mayores que siempre han estado trabajando por los pueblos o la cultura, oye, se merecen también estar, juntarse, como estamos aquí, pues no tenemos entre todas las edades, pero bueno, ese límite de edad que hablaba Isabel es muy flexible, pero crear una banda premiando a esta gente senior, vamos a llamarla así, pero que tampoco tenemos, no les llamamos senior, ¿no? Son personas que quieren tocar, pero oye, están aquí y siempre presentes, y igual les da más miedo venir a una banda sinfónica, pues creamos una banda ad hoc para ellos.
Uh-huh. Oye, qué chulo, ¿no?
Sí, mola. Sí. Ojalá saber tocar.
Sí, yo, mira, estaba pensando, me debatía entre ojalá supiese tocar algún instrumento, que va a ser que no, cuando repartían los dones para la música, yo estaba en la fila de las uñas.
Yo también.
Y por otro lado, la felicidad que me transmite, y repito y recalco lo de felicidad, cada vez que estás con una banda de música.
Es otro ambiente, es otro rollo, y desde luego que, aunque no estuvieses el día que se repartieron los dones, yo te animo totalmente a que empieces con un instrumento. Es
lo mejor que te puede pasar.
Un instrumento musical en estos tiempos que hemos pasado del COVID y todo eso ha curado muchísima gente. De hecho, pensaba la gente que no estábamos, que va a haber una gran crisis, pero al revés. Hemos salido fortalecidos, la música de banda ha salido fortalecida de esta crisis del COVID. Hemos crecido, está creciendo la música. La afición ha vuelto más potente que nunca. Y eso tenemos que ponerlo en valor. Soplamos más fuerte.
Yo os invito, mira, ahora que vuelve un poco la normalidad, os invito un día al estudio, venís con instrumentos, tocamos un rato de música, y si queréis yo intento, pero vais a ver que los esfuerzos van a ser complicados conmigo. Pero yo, por supuesto, a la primera propuesta, que vengamos un día aquí, para cuando tengáis un evento, venimos aquí con la banda, tocamos un buen rato de música aquí en directo, si os apetece, y si queréis probáis a que yo intente tocar, pero no seáis muy optimistas con lo segundo, ¿eh?
Seguro. Oye, el domingo te esperamos y te hacemos prueba, ¿eh? Vamos a ver qué instrumento te pega, ¿eh?
Es que va a llover. Si voy yo, es que de verdad. Ya sé que con el aire puedes desafinar, con la guitarra, por ejemplo, no, pero yo soy capaz de que una guitarra suene mal. De verdad. Recordadnos si os parece, no sé si tienes, Carlota, algo más serio. Recordarnos, por favor, esa página web, esos eventos, para que la gente acuda, y ya tenéis la invitación para venir un día aquí al estudio con Carlota y conmigo, y si os atrevéis, por supuesto, a tocar y, por supuesto, a intentar enseñarnos, pero lo segundo, dejarlo como opcional, ¿eh?
Bueno, pues esa invitación seguro que la cogemos. Nos tendrás que decir cómo de grande es el estudio, porque claro, 61 músicos son 61, ¿eh? Y 75 pues ocupan un poco más.
Montamos un pasacalles.
30 caben. Aquí hemos traído a 30 chavales de un cole, caben. Apretadetes, ¿eh? Apretadetes.
Pues entonces iremos. Y nada, pues recordaros, estamos en www.bandasdenavarra.com. Y además nos podéis seguir en las redes, que estamos como también Bandas de Navarra en Instagram y en Facebook. Tenemos Twitter, pero de momento este está un poco más dejado de lado.
Está en proceso, como los fotos musicales de Carlotemia. Está en proceso ese Twitter.
Sí, bueno, nunca se sabe.
El día 24 de abril tocaremos un gran concierto, Aventura Band.
Las 12 y media.
Y luego el 1 de mayo tocaremos en el gran auditorio de Javier, aprovechando que es el 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier, tocaremos en el auditorio de Javier a las 7:30.
Oye, pues ahí tenemos esas citas y dónde conseguir información.
Bueno, Jesús, Isabel, muchísimas gracias por habernos atendido y por llenar nuestras vidas de música.
Sí,
mucha suerte este fin de semana.
Muchísimas gracias. Totalmente invitados.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
12:47, nos vamos hasta la Guardia Civil, saludamos a Sarai. Sarai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, y la Guardia Civil ha presentado su balance anual para conmemorar este día.
Sí, así es. Hoy, el Día Mundial de la Tierra, presentamos este balance en el que destacan los más de 5.700 delitos contra el medio ambiente investigados por la Guardia Civil en el año 2021. Ha aumentado la investigación de los delitos contra el medio ambiente, destacando, por desgracia, los delitos de maltrato y abandono animal, delitos de incendios forestales y delitos sobre la extracción ilegal de aguas. Se han esclarecido cerca del 85% de estos delitos y la colaboración ciudadana ha resultado fundamental para la resolución de estos casos.
El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil desarrolla diferentes colaboraciones con organismos internacionales.
Sí, Alberto, como bien dices, colabora con organismos policiales internacionales como Europol o Interpol para el desarrollo de operaciones internacionales, así como con otras policías europeas y también de terceros países.
¿Fin de semana aumentan los desplazamientos?
Sí, por ello queremos dar unos consejos en caso de que nuestros oyentes pues presencien un accidente. Como siempre decimos, es importante recordar el acrónimo PAS, que es Proteger, Avisar y Socorrer. No debemos precipitarnos en acudir en auxilio de los vehículos siniestrados, porque lo principal es señalizar la zona para evitar que aumente el número de involucrados. En primer lugar, deben avisar a la Guardia Civil y a los servicios de emergencia. Cierren el contacto de los vehículos accidentados y no toquen la palanca de cambios. También es importante, al atender a los heridos, no moverlos, a aquellos que estén atrapados y tampoco a los que estén inconscientes. Es preferible esperar a los servicios de emergencias. Únicamente apliquen técnicas de primeros auxilios cuando las conozcan bien. No muevan los vehículos siniestrados y, en caso de que vean cualquier vehículo involucrado en un accidente abandonando el lugar, tomen nota de la matrícula y el modelo.
Sara, gracias, un saludo y buenas tardes.
Feliz fin de semana, un saludo.
Igualmente.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, reciban un saludo de Asieren a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a repasar actualidad del día de la política con Javier Esparza. Abrimos ventana de actualidad aquí en COPE Navarra. Saludamos a Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro y también portavoz de Navarra Suma. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevamos mucho tiempo sin coincidir aquí en antena. Podríamos tirar hacia atrás, pero vamos, si te parece, a la actualidad. Te comienzo preguntando por la propuesta de medidas económicas del Gobierno de Navarra.
Bueno, pues la respuesta es insuficiente. Una propuesta que de nuevo vuelve a hacer un seguidismo absoluto de las políticas de Pedro Sánchez. Parece que María Chivite es incapaz de tomar una decisión en Navarra sin pedir permiso a Madrid. Y bueno, básicamente son cinco cuestiones. Una que tiene que ver con la agilización de la instalación de proyectos de energías renovables, que es una transposición de lo que se va a hacer a nivel nacional, por lo tanto, una normativa que no es específica para Navarra, sino que se traslada, se copia de lo que se ha hecho en Madrid. Se incorporan unas medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos, desde luego en ese ámbito nosotros no estamos de acuerdo en que se quiten todavía cuestiones que tienen que ver con la intervención, con el control de esos fondos para proyectos que son relevantes. Pues parece que se quiere relajar ese control y nosotros desde luego no lo compartimos. Luego están las medidas extraordinarias en materia de vivienda, que también es una transposición de lo que hizo el señor Sánchez en Madrid a nivel nacional, que para nosotros también es una intromisión. ¿Por qué te tienes que meter en la vida de la gente? ¿Por qué le tienes que topar a alguien la posibilidad que tiene de una vivienda suya definir cuál tiene que ser el precio del alquiler? A mí me parece una intromisión total y absolutamente injustificable. Otra cosa es que tú quieras a esa persona que alquila un piso ayudarle a que alquile. Bueno, puede haber ayudas directas, que es lo que nosotros estamos proponiendo, pero no te entrometas en la gestión del patrimonio de los ciudadanos, porque ya es lo que nos falta. Hay algo que tiene que ver también con la contratación pública, que también nosotros le ponemos algún pero, y luego, bueno, pues unas medidas en materia tributaria que no tienen ningún coste a la administración, para que nos situemos, y que el único coste que tiene una se va a producir en el año 2023. Es decir, en este año 2022, estas ayudas fiscales que plantea el Gobierno, al Gobierno no le van a costar absolutamente nada. Es decir, el Gobierno está ingresando más de 100 millones de euros, hoy venía una noticia en esa dirección, 100 millones de euros más de lo que ingresó en el mismo mes el año pasado. ¿Por qué? Pues porque la vida es mucho más cara y porque estamos pagando mucho más impuestos, pero es incapaz de destinar a esa clase media y trabajadora, que es la que está pagando el pato, pues esos ingresos que está teniendo él de más, destinarlo a ayudar a las familias, bueno, pues con medidas que de verdad, bueno, pues tengan impacto en el bolsillo de la gente, que es de lo que se trataría, y de esas no hay ninguna. Por lo tanto, bueno, para nosotros insuficientes, y desde luego que no cuenten con nosotros para este teatro.
No sé si quieres apuntar algo más de la campaña de la renta en la que estamos inmersos.
Bueno, pues es que al final, pues fíjate, nosotros hemos pedido que se deflacte la tarifa del IRPF, que se baje el IRPF a las familias, a la clase media y trabajadora, y que se haga de una forma progresiva. Además, es decir, a las personas más vulnerables que se les ayude más. Eso es lo que estábamos planteando. Eso es una modificación fiscal que se puede hacer y que puede tener un efecto a 1 de enero y que puede ayudar a la gente. La gente cuando vamos a echar gasoil, con los recibos de la luz, con el recibo del gas, con la cesta de la compra, ha encarecido todo un montón y hay gente que lo está pasando mal. Oye, vamos a ayudar a las familias. Y eso se hace, pues como digo, bajando impuestos. Este gobierno no quiere bajar impuestos de ninguna de las maneras. Pero es que además Navarra ya partía de una situación en la que somos los navarros, los españoles que más impuestos pagamos. Y te voy a poner un ejemplo. O sea, con una familia con dos hijos que tenga un ingreso de 35.000 euros, bueno, pues en Navarra, en el año 2021, 3.800 euros de impuestos. En Guipúzcoa, 2.800, es decir, 1.000 euros menos. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que tiene que haber una fiscalidad que sea sensata, que sea parecida a la del entorno, que no nos castigue, que no nos penalice. De eso venimos ya, de la pasada legislatura, con el gobierno de Barcos. María Chivite era muy crítica con esa política fiscal que hacía el cuatripartito, la ha mantenido, pero es que ahora tenemos una crisis brutal, tenemos una inflación de casi 10 puntos, y es un disparate lo que está ocurriendo y cómo está la cesta de la compra y cómo han subido los precios. Entonces, es el momento de ayudar a la gente, no es el momento de hacer caja. O sea, lo que no puede ser es que el gobierno esté haciendo caja mientras los ciudadanos están pagando los impuestos, muchos más impuestos que en otras comunidades, y además se están pagando la gasolina, de un litro de gasolina, para que nos 53 euros son impuestos.
Es que se dice pronto,
Es que se dice pronto, o sea, es que es un disparate, el 53%. Es que al final dices, pero esto de 90, o sea, creo que tengo el dato, de 90 euros para llenar un depósito de un coche pequeño, 47,7 euros son impuestos. Oye, de verdad, y el gobierno es incapaz de ayudar a la gente, de meterle dinero en el bolsillo, y la única manera de meter dinero en el bolsillo es bajando, deflactando la tarifa del IRPF, hacerlo de forma progresiva y tomar una decisión en ese sentido que sea valiente. Y luego tiene que haber ayudas directas para la gente que está en peor situación. Aquí tenemos personas vulnerables. Desgraciadamente en Navarra la pobreza está creciendo. Y está creciendo desde que ha llegado este gobierno. Y ya venía creciendo más allá de la crisis esta última de la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia. Pero no están haciendo absolutamente nada y, bueno, pues yo creo que estamos en una situación de verdad que es un gobierno que corta y pega y copia lo que hace Madrid, lo que hace Sánchez, pero aquí no lidera y desde luego no está aliviando. Y nosotros no vamos a compartir un proyecto, por mucho que es verdad que alguna de estas medidas pues puede ayudar a alguien, bien, pero mínimamente esto no es lo que necesita Navarra. Navarra lo que necesita es una apuesta de verdad, Navarra lo que necesita es liderazgo y Navarra lo que no necesita es seguir teniendo cada día más desempleados y seguir siendo cada día más pobre, que es a donde nos está llevando este gobierno desde que llegó.
Te cambio de tema, hablamos de educación, te hablo de la proposición de ley foral para estabilizar el profesorado PAI.
Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, nosotros hemos sido muy claros también en esta cuestión. Hemos defendido un modelo, queremos que el PAI sea modelo. El Partido Socialista también quería que el PAI fuera modelo, hasta que llegó al gobierno de la mano de los nacionalistas. Y entonces ahí el señor Gimeno, el consejero, ya dijo que el PAI no iba a ser un modelo. ¿Por qué? Pues porque los nacionalistas no les dejaban que fuera un modelo. Bueno, ahora parece que se quiere estabilizar a una parte de los profesionales que están en el PAI. A mí eso me parece, en principio, me parece que es una buena noticia. Todo lo que sea estabilizar profesionales que son necesarios, creo que es positivo, ¿vale? Pero nosotros no vamos a renunciar a que sea modelo. Entonces, el Partido Socialista tiene que saber que creemos que, para que la gente entienda, el que sea un modelo o no, supone lo siguiente. Si tú, el PAI, lo conviertes en un modelo, aprender, estudiar en inglés, sea un modelo educativo, lo tienes que ofrecer en todos los centros de Navarra. Y las familias, todas las familias, vivan donde vivan, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste de Navarra, van a tener el derecho de que sus hijos estudien en inglés, si quieren. Libremente elegirán. Ahora puede haber gente que elija, oye, no, yo no quiero que estudie en inglés, quiero que estudie en castellano, o quiero que estudie en euskera, o quiero... Bien, que cada uno elija libremente, pero que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso es lo que significa convertir el PAI en un modelo. Y desde luego nosotros a eso no vamos a renunciar. Es lo que le hemos trasladado al gobierno, es lo que le hemos trasladado al Partido Socialista. Y bueno, esperemos que el Partido Socialista cumpla con lo que llevaba en el programa electoral y seamos capaces de alcanzar un acuerdo.
Oye, ojalá sea así. Javier Esparza, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y pasemos un fin de semana.
Ha sido un placer. Un abrazo fuerte, Alberto.
Ven a Lencería Marian, luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste, para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops, y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar.
sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Pegasus era el caballo alado de Zeus con el que el dios griego controlaba el cielo y la tierra. Quizás por esta historia mitológica, Pegasus también se llama el sistema informático israelí que es capaz de controlar, por cielo y tierra, los movimientos y comunicaciones de los móviles que han sido infectados con él. Y entre esos móviles podrían estar los de 60 independentistas catalanes que, según un informe de la Universidad de Toronto en Canadá, habrían sido espiados por el gobierno. Esta noticia ha soliviantado a los partidos independentistas que ahora están pidiendo responsabilidades y explicaciones de todo tipo. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por ejemplo, ha llegado a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y uno de los supuestos espiados, el presidente catalán, Pere Aragonès, no llega tanto, pero deja caer que si se quiere mantener a Esquerra como socio en el Congreso, alguna cabeza tiene que rodar por este asunto. El caso es que el independentismo está señalando al azar, porque no está claro el espionaje, ni está claro quién lo pudo realizar, si es que fue así. Las escuchas, los pinchazos telefónicos, son algo habitual en toda investigación de drogas, crímenes o de seguridad nacional. Son muy habituales, pero solo se pueden realizar con una autorización judicial, ya que afectan a un derecho fundamental como es la inviolabilidad de las comunicaciones. Dicho esto, actualmente estas escuchas no se pueden hacer poniendo un vaso de cristal en una pared, ni hay sujetos con gabardina y sombrero empalmando cables en callejones oscuros. Estas escuchas se realizan con alta tecnología y con programas espía muy difíciles de detectar. Esto no está al alcance de cualquiera, claro. Y de hecho, este programa Pegasus solo se vende o alquila a organismos oficiales y su lista de clientes es total y absolutamente secreta. Cualquier escucha la puede llevar a cabo la policía, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra o la Archancha, pidiéndole permiso al juez de instrucción en cada caso. También las puede realizar el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, pero en este caso, el Servicio de Espionaje Español está controlado por un juez específico del Supremo, especialmente designado para garantizar la legalidad de las escuchas. Esto, además, sirve para que se garantice algo fundamental, el secreto de Estado. Si se filtraran las actividades del CNI, ya no sería un servicio secreto. Sería la tía de Mortadelo y Filemón y habría que cerrarlo. Hay una tercera posibilidad en todo este caso y es que se hayan realizado escuchas sin autorización judicial, lo que ya sería sumamente grave. Esta última posibilidad es precisamente a la que se agarran los independentistas catalanes en sus quejas. El gobierno excluye a la policía o la Guardia Civil de cualquier escucha y del CNI poco puede decir porque es el servicio de inteligencia. Por su propia naturaleza, sus actuaciones son secretas, pero sí que aseguran desde el gobierno que cualquier actuación que se haya podido realizar ha sido con el respaldo judicial. Esta explicación no le vale a los socios del gobierno. Piden la comparecencia de Pedro Sánchez, de Margarita Robles y de varios más. Y desde Moncloa están buscando, o intentándolo, encontrar la fórmula para rebajar la tensión y esquivar este asunto. Lo tienen complicado, y me explico. Estamos en una democracia plena. Vamos a pensar que si hubo pinchazo, se hizo con autorización del magistrado. Estaría justificado legalmente porque el CNI está para evitar amenazas a la seguridad del Estado y el independentismo ha supuesto el mayor desafío a la integridad de España en los últimos años. Con permiso del juez, esto sería legal. Pero políticamente, a ver cómo explicaría el gobierno a sus socios que hubo escuchas. Salida complicada la que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Es viernes, es 22 de abril, en el que hay más noticias, también destacadas, que vamos a repasar con la ayuda en titulares de Ana Presmanes.
Decretado el secreto de sumario en el caso del doble crimen de Sorbilán en Granada. Ayer aparecían los cadáveres de una pareja, un hombre y una mujer. Ella era exconcejal del Partido Popular. Ambos tenían signos de violencia y aparecieron parcialmente desnudos. La Guardia Civil descarta definitivamente que se trate de un caso de violencia machista mientras continúa investigando sobre el terreno para recopilar el máximo número de pruebas. Además, casi un año después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta, hoy la ciudad autónoma ha cerrado la última de las cinco naves habilitadas para acoger a los miles de marroquíes que cruzaron la frontera el pasado 17 y 18 de mayo. Solo quedaban 39 inmigrantes que han sido trasladados al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y ya lo dice el refrán, Ángel, en abril... Sí. Aguas mil.
Exacto.
Bueno, pues este fin de semana, yo solamente lo aviso, es de sofá y manta, y si vas a salir de casa, un consejo, no te dejes el paraguas. No va a dejar de llover hasta el sábado por la tarde. El domingo la cosa empieza a cambiar porque va a comenzar a salir el sol y suben las temperaturas, excepto en el norte peninsular, donde aún caerá algo de agua. Te cuento también que el Papa ha anulado todos sus actos de hoy para someterse a controles médicos y no va a recibir en audiencia, como estaba previsto, al ministro de Exteriores argentino, a Santiago Cafiero. Francisco, de 85 años, sufrió una lesión en la rodilla derecha que le impide estar mucho tiempo de pie y dificulta su caminar, lo que le obligó a modificar su participación en algunos ritos de la pasada Semana Santa. Además, ha renunciado a viajar a Kiev como señal contra la guerra y de momento no se va a reunir con el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, a pesar de la muy buena relación que mantiene con él.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Dos nombres, Betis y Valencia, que preparan en Sevilla la final de la Copa.
Mañana a las 10 de la noche en la Cartuja, Betis-Valencia por el título de Copa del Rey. El conjunto Che, recordemos, ha ganado 8 títulos y ya ha salido esta mañana con dirección a Sevilla. Rafa Villarejo.
Sí, 12 menos cuarto partía el vuelo de la expedición hacia Manises. Desde Manises lo ha hecho con un pelín de retraso porque un jugador se ha olvidado las entradas para el partido en casa. Viajan todos los futbolistas, incluido Maxi, que está sancionado, y con Paulista siendo duda hasta última hora por unas molestias musculares. Unos 200 seguidores han despedido al equipo en el aeropuerto. Los aficionados han comenzado esta madrugada el éxodo hacia la capital hispalense, avión, tren y la mayoría en vehículos particulares. 17.497 aficionados estarán mañana por el Valencia en la Cartuja.
Y el Betis, que juega en su ciudad, busca su tercera copa. ¿Cuál es el plan del equipo en el día de hoy, Andrés Ocaña?
Pues el equipo descansa con total tranquilidad a las vísperas del último entrenamiento que va a tener lugar en el escenario del partido, en el estadio de la Cartuja, a partir de las 7:15 de la tarde. Primero, rueda de prensa de Manuel Pellegrini y el supercapitán del Betis, Joaquín Sánchez, en la previa de esta finalísima tras 17 años esperando. Y por cierto, a esta hora comienza también en el estadio la rueda de prensa de los árbitros del partido, Hernández Hernández y de Burgos, Bengoechea.
Para hoy tenemos Liga de Campeones femenina a las 7 menos cuarto, partido de ida Barcelona-Wolfsburgo, son semifinales, y Liga de Campeones juvenil, semifinales también, está a partido único, Atlético de Madrid-Salzburgo.
Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Actualidad Navarra en COPE. Vamos a hablar de la primera jornada literaria policial. Tenemos aquí en el estudio para hablar de ello a Roberto Valencia, del Sindicato de Policía Foral. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tenemos tal? A Pedro Baños, coronel en la Reserva del Ejército de Tierra, colaborador en diversos medios de comunicación y autor de Así se domina el mundo, El dominio mundial y El dominio mental y el poder. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Jarque también está aquí con nosotros, policía nacional, ya jubilado, y autor de Supervivencias de un geo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar lo primero de esta primera jornada literaria policial. Roberto, cuéntanos un poco de qué va y también el cómo surge.
Pues, bueno, vamos a comenzar por el cómo surge. Como comentamos ahora, esto surgió, entre comillas, gracias al COVID. Me lo cogí en Navidades y, bueno, por suerte fue un poquito leve. Y, pues, 10 días encerrado, me subía por las paredes, ya no sabe qué hacer. Empecé a tirar un poquito de biblioteca policial y dije, oye, le llamé al presidente y, bueno, si juntamos a todos estos autores en un evento que no se ha hecho nunca, ¿qué te parece? Y me dijo, pues adelante. Empecé a tocar puertas y se me abrieron todas. Entonces, bueno, pues ahora mucho trabajo de preparación y demás, pero bueno, ya ha llegado el día.
¿Y qué vamos a poder ver?
Pues, bueno, contamos... con diferentes autores, policías nacionales, guardia civil, militares y un mozo de escuadra. Y bueno, van a hablar cada uno de su libro, nunca mejor dicho, ¿no? Pues desde, como tenemos aquí a Pedro Baños, que ha escrito 4 libros y poco hay que decir de él. Miguel Jarque con la supervivencia de un geo, ¿no? Toda la vida, bueno, 14 años dedicaba al GEO desde el comienzo del Grupo Especial de Operaciones y luego a la Comisaría General de Información. David Berengueras, que escribió eso cara a cara ante un enfrentamiento armado, que fue en su momento una revolución, y ahora pues construyendo a su guerrero interior y a un plano más personal, ¿no? Tomás García, un especialista en todo el que es tema prevención de riesgos laborales, en el ámbito policial. Y tenemos también, bueno, a Lorenzo Silva, a Gonzalo Araluce y Sánchez Corbí en el libro Sangre, Sudor y Paz, la Guardia Civil contra ETA. Y Samuel Vázquez, presidente de una policía para el siglo XXI, que bueno, lo único que expone ahí son sus vivencias diarias de lo que es el día a día de un policía en Z. Y creo que no me dejo ninguno.
Oye, la verdad es que muy interesante. Organiza CESIF, SPF, si no me equivoco. A mí la verdad es que me llegaba por mi amiga Irene, que me decía, oye, Alberto, mira esto, qué chulo. Y digo, oye, esto hay que hacerlo como sea. Es mañana el día, ¿verdad?
Eso es.
Y para poder disfrutar, Pedro, cuéntanos un poco, obviamente no nos desveles lo que vas a contar porque tampoco hay tiempo, pero danos un pequeño aperitivo de lo que vamos a poder ver mañana.
Pues mira, lo primero, Alberto, dar las gracias a Roberto Valencia, por esta iniciativa y por contar
que es
contigo.
Muy chula.
Absolutamente. Además, estoy convencido de que esto se va a consolidar porque es interesantísimo todo el programa que tiene previsto. Es verdad que como militar parece que no encajo en una jornada policial, pero al final estamos todos en el mismo barco. Tenemos la misma vocación, que es la de servicio, la de defensa y la seguridad de todos los ciudadanos españoles, ¿no? Y por tanto, en cuanto Roberto me lo propuso, pues encantado de que cuente conmigo. Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues efectivamente de los libros. Los dos primeros, el Así se domina el mundo y el dominio mundial, son libros de geopolítica más pura, pero geopolítica que también tiene un reflejo en la situación actual. Y por lo tanto, seguro que va a ser muy interesante pues tocar algunos puntos. Por otro lado, el tercer libro, El dominio mental, pues es claramente cómo nos manipulan todos los días y vemos cómo nos manipulan de una manera cada vez más efectiva a los ciudadanos, qué fácil es convencernos de prácticamente cualquier cosa, aunque no nos lo creamos. Y finalmente, el último libro, que es una reinterpretación de la obra del Príncipe de Maquiavelo, pues uh-huh. para ver un poco cómo también hoy en día nuestros líderes son más maquiavélicos de lo que nos gustaría a todos los ciudadanos y nos gustaría que ejercieran un liderazgo muy diferente, que creo que los ciudadanos hoy en día nos merecemos efectivamente otro tipo de liderazgo.
Pedro, entiendo que uno acude a una de estas jornadas a exponer, porque en este caso te toca hablar, pero acude a exponer y también a escuchar, ¿no? Porque, claro, ha repasado Roberto toda la gente que va a estar ahí presente.
Voy a aprender muchísimo, además de personas con una grandísima experiencia en unos campos que a mí me parece tremendamente atractivos e importantes, como es el caso de Miguel, la persona que nos va a hablar ahora. Pues fíjate en el tema de los geos, que además ahora mismo están tan de moda con ese documental maravilloso
sí.
que han sacado, que además es un documental, sobre todo lo que nos expone son valores,
sí.
valores que en cierto modo está perdiendo esta sociedad y que tenemos que volver a recuperar, del esfuerzo, el sacrificio, una vez más, y la entrega en esa vocación de servicio a los demás, que creo que es algo clave, ¿no? Que ese documental, ese significado de los geos, creo que incluso ha sido convulsivo para la sociedad, para ver que sí que hay personas que siguen teniendo un espíritu que, en cierto modo, como digo, se está perdiendo en el conjunto de la sociedad. Y, por supuestísimo, de todos los demás, lo mismo, estamos hablando de personas que lo que nos van a contar es una experiencia de vida, una experiencia vital, que para muchísimas personas nos es totalmente ajeno, porque al final cada uno estamos en sectores diferentes, y voy a aprender muchísimo. Yo siempre aprendo allí donde voy, y en este caso creo que voy a aprender especialmente, además de personas que considero compañeros, que considero amigos, por tanto, y creo que va a ser un gran placer participar en este evento.
Voy ahora con Miguel. Dos últimas, Pedro. La primera, has hablado de ese documental de los juegos que lo he visto y que la verdad es que es espectacular, y yo creo que... ¿Ves algo de para que toda esa gente de los geos que se desviven por y para nosotros, de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Del trabajo que hay detrás. No, pero claro, es que para ser geo habrá una vocación, habrá una tradición, pero luego hay un curro...
Muchísimo, enorme. Mira, hay que decir que hoy en día ya para ser policía de cualquier cuerpo es dificilísimo. O sea, pero para ya no te digo para ser inspector de policía, te estoy diciendo para ser policía. Piensa que hoy en día las personas que ingresan es con una preparación física extraordinaria,
sí.
con una preparación intelectual.
Son atletas.
Todavía mayor, personas que tienen una carrera superior, que tienen sí, máster, sí. que tienen idiomas. Hoy en día es muy difícil, y lo cierto es que tenemos que decir que hoy en día disfrutamos en España de unas policías, tanto nacional como las autonómicas, que son un ejemplo en todo el mundo. Y hay que decirlo y hay que subrayarlo.
Y hay que decirlo con orgullo.
Y además, además he de decir que cuando muchas veces habrá acciones puntuales, por supuesto que puedan ser criticables, pero son policías que están perfectamente ajustadas al sistema democrático, que además respetan perfectamente los derechos humanos, y cosa que he de decir que yo, que he dado muchas vueltas por el mundo, incluso en otros países democráticos, las policías actúan de una manera mucho más virulenta, por decirlo de una manera suave, y en cambio aquí son personas tremendamente respetuosas con el ciudadano, en la inmensísima mayoría de los casos, y quitando excepciones muy puntuales. Es verdad que muchas veces llama la atención, tienen eco mediático, que enturbian precisamente la labor que hacen el resto de la inmensísima mayoría de todos sus compañeros, y los conozco muy bien, colaboro pues habitualmente, sobre todo con Policía Nacional, con Guardia Civil, en menor medida con las policías autonómicas, y desde luego es un ejemplo, y estoy muy orgulloso precisamente de colaborar con ellos y ser amigo de muchos de ellos.
Me sumo a tu orgullo y añado el agradecimiento a toda la labor que hacen, que es espectacular. Por último, te voy a pedir algo difícil, que es que seas un poco breve para poder ir luego a por Miguel, pero la política maquiavélica, has mencionado, cada vez está más de actualidad en nuestro país.
Sí, curiosamente...
Y voy a añadir, lamentablemente.
Eso es algo que, fíjate, así como estamos hablando que la policía, las policías están perfectamente entroncadas en lo que son los principios y valores democráticos, me temo que hay algunos políticos que no lo han acabado de coger muy bien, ¿no? En algunos casos vemos algunos puntos incluso casi de autoritarismo con algunas decisiones que se están adoptando últimamente, algunas acciones que están adoptando, y creo que eso debería ser criticable. Es más, me temo que ahora mismo la población en general estamos bastante adormecidos, estamos siendo excesivamente generosos con algunas de las tropelías que estamos viendo por parte de algunos de nuestros políticos. Y precisamente eso lo voy a comentar y además en detalle, porque Maquiavelo no solamente nos habla de esa parte maquiavélica, sino también nos habla de la parte prudente, de que tenía que tener un líder que debe tener una preocupación muchísimo mayor por todos y cada uno de sus ciudadanos. Empezando por dos cosas que son muy importantes, la honra y la hacienda. Y muchas veces parece que eso de la hacienda tampoco lo han entendido muy bien algunos de nuestros políticos.
Miguel, Supervivencia de un Geo, lo primero, ¿cómo surge el libro?
Pues surge como, bueno, gracias por brindarme esta casa en los micros, a vosotros dos, a Pedro. En definitiva, como ha empezado Roberto, ¿no? Pues con el COVID, o sea, como está, aunque lo estamos ya casi desalojando, gracias a Dios, pero sí que fue como yo era el grupo especial, pues debía ser especial y fui de los primeros, o sea, lo cogí muy fuerte, que me sacaron de casa casi en ambulancia ya, y bueno, estuve la primera noche que creía que me iba al otro lado, ¿no? Y eso me hizo reflexionar, digo, anda, una más, porque a mí me habían pasado ya otras cosas, pero esa también me puso al límite. Digo, ahora me voy y esto, no tengo nietos, ¿a quién se lo cuento, no? Me dejaron un ordenador en la habitación mientras la convalecencia y me dio por escribir un trabajo sobre inglés, ¿no? Y empecé a volcar ahí cosas y lo mostré a... Digo, esto es demasiado largo, ¿quién lo traduce esto ahora? Y en cambio se lo mandé a familia, sobrina, y dijo, pues está muy bien, que me gusta, tío, sigue, sigue. Y sigue, y hasta que lleva unas 600, 700 páginas, digo, voy a parar ya, ¿no?
Igual voy parando, ¿no? Igual voy echando el freno.
¿Y ahora qué hacemos con esto? Y alguien, no sé, ya no me aguantaba ni mis sobrinos, ¿eh? Y digo, ¿esto qué hago, no? Y pues unos amigos de mi hija Nuria, que por cierto luego hace una introducción, un prólogo, perdón, del este, que yo escribí una página, y digo, pues con esta página yo ya no necesito leer más, porque ya está, ella sí que se lo había leído un poco por encima y ya es suficiente, porque con este prólogo dice de qué va, ¿no? Y efectivamente, pues unos amigos de allí de Guadalajara me echaron una mano, lo maquetaron, lo corrigieron, porque metía faltas también, como Don Quijote, o sea, perdón, como Cervantes, y bueno, pues salió Supervivencia de un Geo.
Obviamente, como Geo, toca estar en situaciones complicadas, hemos vivido aquí el terrorismo de ETA, también eventos que entiendo que son complicados, pero no sé si da tiempo a ver la envergadura, la visita del Papa, Juegos Olímpicos, o el trabajo es tal que no da tiempo casi ni a mirar de reojo a lo que sucede alrededor.
Pues el tiempo da para todo, o sea, si vamos deprisa no va a hacer nada, pero si vas paso a paso y poco a poco da tiempo para todo, ¿eh? O sea, la límite es corta, depende de la velocidad que tú vayas. Si vas paso a paso, yo creo que sí queda claro, en un micro no se puede expresar lo que pone, lo de la vida de que transcurre, que he intentado desde la niñez, intentar decir primero la persona, quién soy, lo he intentado averiguar, y sí que he encontrado algo cuando me he apretado mucho, cuando me ha surgido me he encontrado un poquito a mí y eso me ha dado cierta tranquilidad. Y luego, avatares de la vida, pues te llevan a un sitio que nunca creía, que era ser policía, hacer un curso, examinarme para el geo, aprobar, y luego pues las primeras intervenciones que, gracias a, tuve el privilegio de pertenecer a la primera liberación de rehenes que hace el geo aquí en España, en Bilbao. Qué y bien. A partir de ahí otras varias y cosas así.
Pedro, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Y Roberto, gracias y enhorabuena por la idea, ¿eh? Que mañana disfrutemos todos de esta primera jornada de literatura policial. Un fuerte abrazo a los tres.
Muy bien.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 20, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos ya con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Ya lo saben, se acerca el fin de semana. Por favor, les rogamos que máxima precaución y concentración al volante. Tenemos tres carreteras cortadas en nuestra comunidad y, por favor, como siempre les decimos, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Ahí el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadro. Es que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Como cada viernes, efectivamente, tenemos que conocer el tiempo del fin de semana. Y para ello, vamos a saludar, como siempre, a nuestro climatólogo de cabecera, a Javier Pejenaute. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Javier, lo cierto es que el tiempo cambiante sigue siendo, digamos, la tónica dominante en este mes de abril, que estamos ya pues enfilando la segunda parte.
Sí. Este mes de abril está siendo muy cambiante. Semana desconcertante, con cambios bruscos de tiempo que son normales en esta segunda quincena de abril. Tiempo de montaña rusa. La circulación ondulada en altura que atraviesa Navarra de oeste a este está dando lugar en un corto espacio de tiempo a la alternancia de días soleados, que les llamamos veranillos, cuando entran los anticiclones, y a jornadas lluviosas cuando atraviesan las vaguadas que dan lugar a los temporales atlánticos. Primavera, pues, de cambios bruscos que se suceden sin un orden y a un ritmo vertiginoso. A veces parece que el verano está cerca y en otras ocasiones que vamos hacia el invierno. O sea, un paso adelante y otro atrás. Se pasa de las nevadas, a veces en cotas no muy altas, al calor sofocante y del aguacero al ambiente soleado. Y esto sucede con gran rapidez, por lo que nuestro cuerpo, pues, a duras penas adapta.
Así es, tienes toda la razón. Bueno, vamos a ver qué tenemos por delante este fin de semana en líneas generales.
Pues un poco de mala suerte. Va a estar influenciado por el paso de una nueva borrasca que va a coincidir con el fin de semana, acompañada de sistemas frontales que van a dar lugar a predominio de días nubosos y cubiertos sobre las jornadas soleadas. El paso del temporal ocasionará chubascos intermitentes extendidos por toda la comunidad, más intensos en el centro norte y en momentos puntuales. Tendremos también temperaturas suaves y viento algo molesto de dirección variable, pues soplando con más fuerza el bochorno. Y hoy viernes, pues cielos nubosos y cubiertos, con aguaceros débiles por la tarde. La cota de nieve se situará hacia los 1.700 metros. Recuperación de las temperaturas a lo largo del día y viento ligero, algo molesto, bochorno de dirección variable, que soplará con mayor velocidad en momentos puntuales.
Bueno, vamos a ir día por día para concretar un poquito más. Mañana sábado, ¿cómo será el tiempo?
El sábado se irán imponiendo los cielos nubosos y cubiertos a lo largo del día. Aguaceros intermitentes por toda la comunidad, con cantidades más importantes en la mitad norte, pero también llegarán a la ribera y serán de nieve por encima de los 1.200 metros. Mañanas suaves y escasa recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona las temperaturas máximas se situarán cercanas a los 13 grados. Viento bochorno, poco intenso, que soplará con más fuerza en la ribera y en momentos puntuales.
Así será mañana sábado. Vamos a ver cómo recibiremos el domingo.
Pues después de una madrugada y una mañana de chubascos, se irán imponiendo los cielos poco nubosos con apertura paulatina de claros. Ascenso de la cota de nieve a los 1.400 metros. Temperaturas sin apenas cambios. Mañanas suaves y escasa recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona, las temperaturas máximas se situarán cercanas a los 14 grados. Se irá imponiendo el cierzo, que soplará con más fuerza en la ribera y que hará descender la sensación térmica.
Bueno, así terminaremos el fin de semana, pero ¿cómo comienza la próxima semana? ¿Hay algo de esperanza de que podamos ver una mejoría?
Pues sí, sí, mejor. Después del paso de la borrasca, pues hay una mejoría del tiempo para el lunes y martes, con una suavización térmica, sin lluvias, salvo algo, algunas escasas en los valles cantábricos, pero muy poca cosa, y con poco viento. Hacia mediados se prevé la llegada de un nuevo temporal, bueno, que seguirá aportando lluvias.
Bueno, pues ya vemos que el tiempo cambiante va a ser, seguir siendo la tónica, como decimos, en estos próximos días de este mes de abril. Javier, como siempre, te agradecemos la información y te deseamos que tengas un feliz fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Sin IVA, sin IVA. Solo sin IVA, esta semana IVA, en Muebles Rey. Todo sin IVA. Todo lo que compres esta semana en Muebles Rey te lo llevas al mejor precio y además sin IVA. Ven a la auténtica semana sin IVA de Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre, Navarra. Sin IVA.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
1:26, casi 27, saludamos a Fermín Astray. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Actualidad de la mañana, nos trae sonidos.
Dos cositas, sí. La estrategia Navarra de atención a la urgencia vital que se presentó en 2020 se va a extender a otras 33 localidades navarras. En esta ampliación, las localidades que se encuentran a una distancia de entre 15 y 20 minutos de un centro de urgencias, nos lo contaba Juan Carlos Castillo, que es presidente de la Federación de Municipios y Concejos.
La demanda de otros pueblos ha llevado al departamento a extender el programa en el futuro próximo a 33 municipios situados a una distancia entre 15 y 20 minutos de los centros de urgencias.
¿En qué consiste esta estrategia? Pues en la formación de personal no sanitario que interviene en las urgencias. Se me ocurre bomberos, policías, profesores, en cómo tratar en un primer momento estas patologías denominadas tiempo dependientes. Te dirás, ¿cuáles son estas patologías? Pues nos lo explica Kiko Betelbu, responsable de urgencias hospitalarias.
No podíamos dejar de lado nuestra principal función, y nuestra principal función son las urgencias tiempo dependientes. Hablamos de las cinco problemas sanitarios, que son la parada cardíaca, el infarto de miocardio, el ictus, el trauma grave y la sepsis, que son las cinco patologías que reúnen dos características que las hacen diferentes prácticamente a todas las demás: su elevada mortalidad. Y la segunda característica es que son las patologías en las que el tiempo desde la detección, las primeras maniobras y la intervención es clave.
Y te cuento también que la consejera de Salud, Santos Indurain, ha asegurado hoy viernes que la incidencia del COVID-19 durante la última semana ha sido alta en Navarra, pero que las tasas de ocupación hospitalaria y de las UCIs siguen siendo bajas, que en estos momentos no importa tanto la incidencia de Santos Indurain.
Lo que importa es la gravedad. ¿Y cómo se valora la gravedad de la situación? Por la ocupación hospitalaria, no porque sea hospital versus primaria, sino porque al hospital van los casos más graves. Entonces, por ocupación hospitalaria.
Fermín Astrain, gracias. Te escuchamos ahora en la sección musical.
Venga, hasta ahora.
Nosotros vamos ahora a escuchar un consejo y despedimos este termo.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Es la...
El buen trato, la amabilidad.
Una y media, seguimos aquí en COPE Más, sección de música y de cine, unos consejos y comenzamos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el periodo de inscripción para los dos talleres gratuitos que el Ayuntamiento y el Teléfono de la Esperanza organizan en mayo, orientados a personas mayores de 65 años. Se trata de mejorar la comunicación interpersonal y trabajar el bienestar personal. Para apuntarse hay que llamar al 948 24 30 40. Y la Ciudadela ofrece durante estos días cuatro exposiciones en las que se conjugan la fotografía, la pintura, el audiovisual o la escultura. Se pueden visitar de manera gratuita de martes a sábado, de 11:30 de la mañana a 1:30 y de 6 a 8:30 por la tarde, los domingos por las mañanas. El sistema de alquiler de bicicleta eléctrica de Pamplona permite moverse por la ciudad cómodamente y de manera sostenible. Se puede utilizar de manera sencilla y desde el móvil a través de la aplicación Raidon Pamplona y cuenta con dos tarifas diferentes según el tipo de uso.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 20 al sábado 23 de abril, cabezada de cerdo enteros a 4,99 euros el kilo. Mandarina Maya a 89 céntimos el kilo. Queso mezcla curado Becky a 9,99 euros el kilo. Y corvina de acuicultura a 7,95 euros el kilo. Además, este viernes y sábado 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en conservas de pescado.
Leclerc, 30 años contigo.
Ven a Lencería Marian, luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste, para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops, y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informados.
Tenemos sección musical, Día Mundial de las Tiendas de Discos y... Pues la verdad es que no lo pensé hasta después de mandar la propuesta que iba a hacer muy feliz a Fermín y a Maite, porque prácticamente nos traen siempre música de vinilos. Así que hoy vamos con música de vinilos. Fermín, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Maite, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes, Maite?
Bueno, pues como tú comprenderás, efectivamente a mí me ha hecho mucha ilusión, como me imagino a Fermín. Así es. Y realmente me ha sido muy difícil elegir, porque realmente, vamos a ser sinceros, yo recuerdo cuando yo pinchaba discos, sí que pinchaba discos, porque pinchaba realmente vinilos. Entonces eran tantos y tan variados que es que, como digo, insisto, muy difícil elegir. Así que he aprovechado y ya os podéis imaginar quiénes van a sonar hoy en esta sección, por mi parte, ¿no? ¿Os lo imagináis, supongo, ¿no?
Yo un par sí.
Sí, yo también.
A ver si acertamos la quiniela.
Bueno, pues vamos a empezar con el primero, que está clarísimo que iba a sonar.
José Luis Perales, ¿no?
Ah, no, no, Mecano.
Este es Mecano, Mecano. Eran las dos opciones, o Perales o Mecano, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Cruz de Navajas, ¿no?
Navajas.
Cruz de Navajas, eso es. Esto estaba en un disco, vinilo y en cinta de casete, claro, porque no olvidemos que iba unido a una cosa a la otra, ¿no?
Sí, sí.
Y si encima le toca.
siempre se le hace de día.
Ha vuelto el vinilo, por cierto, ¿eh?
Sí.
Ahora los grupos de música sacan sus, bueno, sus novedades en vinilo más caro que en CD.
Sí,
ahora es está otra vez de moda el vinilo.
Son auténticas obras de arte, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí.
Es así. Porque además, ¿quién tiene hoy en día en su casa un tocadiscos?
Y los puristas dicen que suena mejor.
Asier tiene, sí, y sí, sí. Yo creo que el que teníamos de mis padres todavía funciona.
Lo que no sé si se podrá comprar algún tocadiscos en este momento, pero bueno, si empiezan a
proliferar otra vez. Habrá, sí, seguro, seguro.
Claro, seguro que sí. Bueno, esta es mi primera opción. Vamos con la segunda, Asier.
Este sí, espérales.
Sí, este sí. No podía faltar, ¿eh? Y además una canción, una de sus canciones míticas, porque es verdad que después ha tenido otras que ya eran en compact disc, o sea, eso está claro.
Y se marchó.
Este es un velero
llamado Libertad.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Estos dos discos, Maite, los tenías, ¿no?
Evidentemente, pues claro, sí. Los tenía el disco y tenía el casete para el coche.
Claro, no, esa parte ya.
Claro, porque es que, claro.
Yo de Perales coche, tengo entonces también CDs, ¿eh? No vinilos, pero sí CDs.
Pero heredados, ¿tú no te has comprado un disco?
Yo me he comprado CDs.
Sí, CDs, de sí.
Perales,
sí.
No, pero vinilo,
tú un vinilo no te has comprado nunca.
No.
Yo sí,
claro.
Que algunos sí, pero sobre todo cinta de cassette, porque pues, ir en el
se
coche,
uso,
que
sí.
En aquella época andabas mucho en coche, pues tenías aquellos aparatos de cassette que se extraían y te los llevabas a casa, sí, para que no te los, sí, robasen, sí. ¿Os acordáis?
Pero eso es de los 70, ¿eh? El vinilo con la cassette. Antes, claro, hasta los 70 no había cassette.
No, y en los 80 también, ¿eh?
Sí, a eso,
bueno,
sí.
En los 80 ya era fijo el aparato, ya no te, sí, lo robaban.
70-80, porque antes de los, sí, 70 no había cassette.
Oye, me estoy acordando.
No había, no.
Me encantaba lo primero de los discos. Claro, yo era muy pequeño, pero me encantaba cambiar la velocidad a la que reproducía,
sí, sí.
Ah,
y,
sí.
Y luego me encantaba, Maite, había algunos discos que eran un poco más pequeños,
sí, ahora te iba a decir
que tenían el círculo central era más grande,
sí,
y podías,
sí.
Y yo, como era así, me acuerdo que había uno de Ulises de una serie de mis hermanos, sí, y de Parchís, que lo ponías mal, entonces sonaba a diferente ritmo conforme iba girando y me encantaba,
sí. Sí. Tenías que poner
¿has visto con qué cosas
es redondo en,
sí,
medio,
había un acople, para... pero yo lo quitaba y lo ponía mal adrede.
¿Con qué cosas era feliz, Alberto?
Con poco.
Bueno, yo creo que en aquella época éramos felices con,
sí,
casi nada, ¿eh? Con, sí, casi nada. Bueno, vamos con la tercera opción, Asier, porque esta me encantaba, lo tengo que reconocer.
Sabina.
Y a ti también te va a gustar, Sabina.
Joaquín,
sí,
Sabina.
Sí, sí.
Como estoy disfrutando hoy, ¿eh?
La verdad es que sí.
Visión del fin en tiempos de Franco.
Una de Romanos, son canciones, la verdad es que bien bonitas,
sí,
la verdad.
Sí. Exactamente. El hombre del traje gris.
Sí. ¿Quién me ha robado el mes de abril en ese,
exactamente,
disco? La verdad es que
esto por poner esa también, sí, porque estamos en abril, ¿no? Pero a mí me molaba más esta. No sé por qué me
muy
gustaba.
Buena, muy
mucho
buena.
La de una de Romanos.
La fila de los mancos.
Exacto,
viendo una
exactamente,
de Romanos.
Eso es. Sí, sí, sí.
Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla.
Bueno, tengo otra opción, y tengo que reconocer que con esta canción, en un viaje de esos que haces cuando eres pues muy jovencita, adolescente, con tus amigas, la cantábamos y la cantábamos. Y bueno, estuvo bien, porque algún lío
Hubo.
Y es esta que va a sonar.
Chiquitita.
Sí.
Eso es.
De ABBA.
Puedes ir a un concurso de esos, Fermín, en el que te dan tres notas y adivina qué canción.
Sí, enseguida. Si es de antes de los 90, sí. Si es más tarde de los 90, ya me cuesta más.
Sí.
Obviamente habrá que hacer un día un concurso, pues. Maite contra Fermín.
No. No, que me gana. Ahí ya ha pinchado, no creo, ¿eh? Ya ha pinchado.
En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así. aunque quieras disimularlo.
Suena muy viejo lo que voy a decir, pero es que es mucho mejor música que la que suena ahora.
Es que es así.
Esa es una realidad que tú la has dicho en muchas ocasiones y la habéis repetido cuando hacemos esta sección. Es así.
Sí, sí.
Que lo de ahora suena mucho de repente, pero luego se olvida.
Nada, no
sé qué
mes,
pasará dentro
al mes
de unos
no puedes
años.
Aguantar esa canción. No la puedes aguantar.
La mayoría de las canciones de ahora no perdurarán más allá del verano.
Tienes toda la razón, Fermín. Bueno, pues esta opción de Chiquitita, yo ya os digo que era, vamos,
muy buena.
La sabía de pe a pa, ¿eh? De pe a pa, te puedes imaginar. Bueno, y la última es una mujer que a mí siempre me llamó mucho la atención su voz, por lo rasgada y por lo especial. Yo creo que ya habéis adivinado de quién estoy hablando.
Hombre. Grande.
A ver, Fermín, a ver si Alberto la adivina. No le digáis nada.
I need a hero de Alberto.
De Greta Gaynor, ¿no?
No.
¿De quién?
No sé.
Mira, esta mujer.
Esta canción la conozco infinito, pero.
Hace poquitos años representó a Eurovisión. A no sé qué país, a Francia, creo que fue en Eurovisión. O Reino Unido, eso es, Reino Unido, sí.
Y no es negra, aunque pueda parecerlo.
No, era rubia, yo creo que era rubia, con muchos rizos,
rubia,
además.
Rubia,
bien, buen melenón, ¿eh? Y ojos azules.
Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler, eso es.
Pero tiene esa voz negra, ¿verdad? Esa voz.
Sí.
Sí. Como rasgada, como.
Sí.
Bueno, pues esta ha sido mi selección. Podía haber puesto muchísimas más,
sí,
pero bueno, pues me he quedado con estas. Así que ahora estoy deseoso de escuchar lo que habéis preparado vosotros.
Os voy a dar sorpresas. Voy a poner una que no se ha hecho en vinilo, pero os la voy a explicar por qué.
O sea, es decir, para.
Sí.
Cuando no hay que poner de vinilo. Maite, has visto. Cuando
correcto.
No hay que poner de vinilo. Pone y
correcto.
Pone y hoy que tiene que poner, no pone.
Tengo que ir siempre a contracorriente, por eso
madre
lo he
mía.
Hecho. Mira, he hecho los deberes. El vinilo podía ser de 33 con un tercio revoluciones, 45 revoluciones o 78 revoluciones.
Correcto. Con eso jugaba yo con la palanquita.
Había tres medidas, de 12 pulgadas, de 10 pulgadas o de 7 pulgadas. El primer vinilo nació en 1948 y he dicho, ¿qué canción podía escucharse en 1948? Que a día de hoy también la podemos escuchar. Ghost Rider in the Sky. Y esta yo creo que la versión de Johnny Cash. De 1948. No es Johnny Cash. Es. Ahora no me acuerdo cuál he elegido, pero vieja. 1948, ¿eh? Sonaba esto.
Tiene unos años, sí.
Es. Sí.
Este es el juventud.
Pero la hemos escuchado
sí, claro.
Más de una vez.
Esto era de alguna película, ¿no?
Sí. No me acuerdo. ¿El Sol Naciente?
No me acuerdo cuál.
En los cuentos del Sol Naciente, no. Sí.
No sé.
Sí.
No me acuerdo del título, pero sí.
Luego, en 1955, ya es cuando se extendió ya el uso del vinilo. 1955, ¿eh? Y entonces he encontrado una canción preciosa también de 1955, cantada por los The Platters. Los Platters.
Oh.
A ver si sabéis el título. Ya os lo ha dicho el título. Great Pretender. También la cantó Elvis Presley. Y para dejarle ahora tiempo también a Alberto Sanz, os voy a poner una canción que no se hizo en vinilo, pero que es la canción o la banda sonora de una serie de televisión que a mí me gustó mucho, que precisamente hablaba de la música en vinilo. Se llamaba 45 revoluciones.
Correcto.
Y hablaba del mercado de la música en las décadas de los 70 a los 80.
Bueno, has buscado una excusa. No, aceptamos,
sí,
¿no, Maite?
Claro, por eso lo he buscado.
Aceptamos.
Hablaba precisamente
de los vinilos.
Tiene algo. Y la verdad es que es muy bonita esta canción, me encanta.
Ay, sí.
Let her go, déjala ir, de Passenger.
Es preciosa,
Hoy os he ganado, Os he ganado con esta canción, Os he llegado al corazón.
Oye, pues yo voy a aprovechar, mira, yo tengo cuatro canciones. Fermín, Maite, a ver cuántas acertáis, ¿no? Así, bueno. Concurso improvisado.
A ver.
Venga, la primera.
Qué presión. No me va a salir.
Belinda Carlisle. Esta siguiente acertáis título y grupo casi seguro, ya veréis. Eso que es difícil porque son en inglés,
Ahora tampoco va a salir este. No va a salir.
A mí tampoco. No, has elegido unas un poco.
Las que escuchaban mis hermanos. Sí. La culpa es suya. Una vez más. Roxette.
She's got alone.
Ah, Roxette.
The Look.
Sí.
Otro.
Roxette.
Anda, que no tiene que pinchar Maite esto. Ay, 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 ay.
Estamos bailados.
Ah. Y esta última es la más difícil.
Nos has sorprendido con...
Los vinilos que ve en mi casa. De hecho, les he preguntado a mis hermanos, a ver, ¿qué escuchabais?
Eso es trampa.
¿Con qué me atormentabais?
¿Y esto qué es?
A mí no me suena de nada. Por lo menos por ahora.
Igual le he puesto dentro de larga. Cantante.
A ver.
¿No era su estilo este?
No arranca.
Dale un poco para adelante, Asier.
Si no arranca...
A lo loco.
Michael Jackson.
Bueno, oye, bastante bien.
No era muy de Michael Jackson yo, la verdad, lo reconozco.
Yo quitando alguna canción así como tipo Bad o Thriller, las demás tampoco me...
A mí me pasa igual que a ti.
Tiene unas cuantas buenas. Maite, Fermín, como siempre, gracias,
A ti, Alberto.
La semana que viene volvéis con vinilos, sea cual sea el tema.
Sin ningún lugar a dudas.
Eso,
adiós.
Sí.
Pasar buen fin de semana. Nosotros... Igualmente. Unos consejos y hablamos de cine con Miquel Navarro.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias y en el 665-6833-84.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A número 10.
Y nosotros hasta ahora vamos a darles un consejo. Ya se pueden imaginar qué lleva haciendo nuestro compañero Víctor Castillo todo el día, ¿no? Pues pintar. Está pintando el salón de su casa y le está quedando sensacional. Ya saben que Víctor siempre acude a Bicarpin Pinturas y siempre nos dice, es que es donde hay que ir porque es que tienen todo lo necesario, pero es que además de tener todo lo necesario, te explican qué material necesitas, cómo aplicarlo, el mejor producto. Así que, si quieren saludar a Víctor Castillo y, por supuesto, poder tener lo mejor para pintar, pueden acudir a Bicarpin Pinturas. Les podéis encontrar en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda de Ueri, con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento y podréis disfrutar y dejar los cuartos como Víctor Castillo. Historias de cine con Miquel Navarro. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos traes datos de Netflix, porque claro,
estamos
Netflix,
atentos.
Y vamos para arriba como un misil y parece que ahora hemos perdido un poquito de fuerza, pero obviamente
sigue
siendo una grandísima plataforma que, por cierto, soy muy fan yo suyo.
Sí, yo también, pero hay que analizar, ciertamente la noticia saltaba esta semana, la primera caída en 11 años, la de Netflix, que se hunde más de un 35% y pierde, atención, 55.000 millones de capitalización tras la caída de suscriptores, nada menos que ha perdido 700.000 suscriptores. Y claro, digo, ¿cómo puede ser esto tan
¿y por qué?
¿Y por qué tan rápido? Pues fíjate, ¿por qué? Por el tema de la guerra en Ucrania, ¿eh? Esos 700.000 usuarios rusos, atención. Los bloqueos, ese efecto rebote de esos bloqueos, han afectado también a esas personas que estaban viendo, que eran suscriptores en sus hogares y de repente se han visto bloqueados. Bueno, pues esos efectos colaterales.
Por cierto, medidas. Que me pasa también con el fútbol y en muchos deportes.
Claro, eso es.
¿Qué culpa tendrá un ruso que esté en su casa, que nada tiene que ver con la guerra, que estará en contra? Y que encima de todo eso, de que mi país, de tal, encima me cortas Netflix, que al final muchas veces no sabemos separar las cosas, ¿eh?
Sí, es ciertamente curioso, claro, que no caemos en todo este tipo de detalles, que aquí hablamos de lo que nos ocupa, que es el cine, que son las series, pero esos efectos que ahora mismo se ven reflejados en plataformas de cine que tenemos en los hogares, esos hogares pues se están viendo afectados, lo que no ocurrirá en otros sectores también,
claro.
Evidentemente no, creo que también que la automoción también se ha visto afectada, puesto que han cerrado diferentes empresas y demás. Cantidad, ¿no? Efecto dominó en este sentido. Y bueno, pues esta caída ha hecho, pues, mella. La empresa estadounidense ha perdido, como digo, 700.000 usuarios en el país por el conflicto bélico y únicamente ha sumado 500.000 clientes en el resto de países. Con lo cual, vemos que la subida no ha sido tal. Aún y todo, pues cuenta con 221 millones... más de 221 millones de abonados en todo el mundo. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno, en total la empresa facturó en el primer...
¿Abonados? Perdona, cuando uno es abonado y comparte cuenta, ¿está incluido
eso? Ahí vamos. Porque ya se ha visto que la trampa no es efectiva. Bueno, ellos mismos son conscientes de que uno de los atractivos era precisamente compartir cuenta con un amigo, con un familiar, con otro usuario. Y evidentemente ha dicho que, nuestra alta, palabras textuales, de uno de los CEOs de Netflix, nuestra relativamente alta penetración en los hogares, incluyendo la gran cantidad de hogares que comparten cuentas, combinada con la competencia, está generando dificultades para el crecimiento de los ingresos, con lo cual van a cesar este uso, no van a seguir permitiendo, al parecer, según han dicho, este uso de compartir. Se va a quitar lo de compartir cuentas y se va a incrementar la publicidad. Lo cierto es que la verdad que hay otras plataformas que lo están haciendo muy bien. Pues ese efecto mandaloriano, ese efecto Boba Fett que ha catapultado la plataforma de Disney y en base a eso se están trayendo muchísimo buen material. HBO siempre conserva una grandísima calidad, también está Apple, también es TV, también está por ahí. Amazon Prime Video también con series que están sumando.
Muy
y,
bien, sí.
Y sí que es cierto que Netflix, pues igual, decían, ¿no?, vulgarmente, es que también tiene series que, y películas que están muy bien, pero también tiene mucha morralla de baja calidad.
Sí.
Y eso está penalizando, ¿eh? Eso está penalizando y se están dando cuenta, ¿no?
Hombre, veremos a ver cómo hacen para no poder compartir. Veremos también, lo has mencionado, ¿no?, esa inclusión de la publicidad, que yo, la verdad es que cuando es... poquita, yo lo agradezco porque suelen ser cosas que te informan y casi es informativo, ¿verdad?
Eso es.
Veremos cómo lo hacen.
Y luego Movistar,
si
también.
No se pasan de frenada.
Movistar muy en forma también con series que están muy bien y series muy esperadas como Better Call Saul, esa precuela de Breaking Bad que hace 2 días anunciaba, bueno, pues la sexta temporada, uh-huh, incluyendo 2 capítulos seguidos. Sabemos que gusta eso de ver...
Diría ser que, por favor, sin spoiler, ¿eh?
Eso es. que gusta mucho eso de ofrecer dos episodios en vez de uno para...
Sí.
Para no dejarte...
Para un mini maratón, ¿verdad?
Eso es, un mini maratón, mal sabor de boca. Y ha dicho Peter Gold, el creador de la serie, ha confirmado diferentes grandes eventos que vamos a ver dentro de esta...
Qué guay.
De esta sexta temporada. Entre ellos, ya ha sido anunciado, pero no ha querido tampoco adelantar mucho más, la vuelta, la aparición de nada menos que Walter White y Jesse Pinkman, ¿no? Los protagonistas de Breaking Bad.
Celebra.
Sí que van a aparecer, pero dice que va a haber múltiples sorpresas pues para fans de Breaking Bad, entre los que yo me incluyo, y muy con muchas ganas de ver esta sexta temporada. Bueno, otras series también, me consta también que me comentabas, ¿no?, alguna que otra serie que estás siguiendo, que... Mm-hmm. Yo he empezado a ver también una de Prime Video que me gusta mucho, que la veo muy interesante, que es Outer Ranch, con Josh Brolin, grandísimo, mm-hmm, actor. Una serie que mezcla un poco, pues bueno, pues esa América profunda, un rancho familiar de grandísimas dimensiones, muchas hectáreas, y comienza a escucharse un sonido uh-huh, extraño, no sabe muy bien qué es lo que ocurre, tiene ciertas disputas con otro terrateniente de la zona, lo típico de las tierras, uno de sus hijos hace rodeo, bueno, pues nos metemos en una comunidad muy religiosa en Estados Unidos, lo vemos acudir a misa y demás, y de repente ocurre algún sonido, no sabe muy bien qué es lo que pasa, y se da cuenta de que hay un missing time, de que cuando sale al campo, vuelve a casa, él cree que son las 8, pero son las 10. Comienza una serie de extraños efectos que no sabe muy bien a qué achacarlos, y de repente... La gran extrañeza, descubre en medio de la pradera un gran y perfecta circunferencia horadada en el suelo, que parece no tener fin. Echa una piedra y no se escucha el fondo. Y al contacto con este círculo tiene una serie de visiones. Bueno, empiezan a ocurrir extraños fenómenos en el lugar. La verdad que una serie...
Voy a pasar miedo...
No, yo no lo he, pero bueno, pero sí que pasas inquietud.
Me gusta.
Sobre todo...
Pero que no haya miedo, ¿eh?
Sobre todo, pues, eso, la inquietud, el nerviosismo
sí,
de
eso
los...
Sí, esa parte sí.
Hay disputas entre tensión, familias sí. Y luego pues vemos ahí un fondo de algo que ocurre extraño, también una extraña visita que recibe de una chica que parece que está buscando un lugar para acampar, unos extraños símbolos, bueno, curioso, 4 capítulos, he visto el primero y tiene buena pinta, ¿no?
Oye, y en septiembre, si no me equivoco, llega el Señor de los Anillos.
Claro, el Señor de los Anillos con...
Tengo ganas, te aviso.
Con los orcos.
Sí.
Y bueno, pues tenemos ganas, sí, la verdad que sí, que hay muchas y muy buenas series y bueno, y vamos a ir viendo que si podemos hacernos esas maratones. Hay otras que igual me han parecido pues menos atractivas, aunque también están teniendo su tirón, como es por ejemplo Pam y Tommy, Pamela Anderson, la vida de Pamela Anderson siempre llena de...
En Disney Plus.
En Disney Plus, efectivamente, tenemos una que sí que la dejé un poquito, me pareció un poquito floja, La mujer de la casa de enfrente, de La chica en la ventana, fíjate qué título. Esta es en Netflix también, que en principio se lanzó como una gran primicia, igual se ha desinflado un poquito.
Yo estoy ahí, que no sé si seguir o parar con This Is Us.
Ah, claro.
Que lo que pasa en el presente me interesa, pero me están yendo mucho al pasado, entonces no avanza la serie, entonces estoy a puntito de darle al stop ya.
Mucho flashback y
sí,
ya
demasiado,
se está poniendo
para excesivo.
Nerviosos. Y bueno, y luego la gran esperada, que es Obi-Wan Kenobi, ¿no?
Sí.
En Disney, el efecto Mandalorian, que sigue su camino y que vamos a ver qué tal se ve. La verdad que es una serie que se está teniendo muchas... Pues se está esperando con mucha ansia, ¿no? Este Obi-Wan Kenobi, estreno 27 de mayo marcado a fuego en Disney Plus. Disney Plus que está subiendo como la espuma.
Sí, es que está muy bien esa plataforma, ¿eh? Sí. Está muy bien. Y tengo pendiente, a recomendación de mi amigo Pedro Castilla, tengo pendiente de hacerme Los Vengadores, toda la saga de Marvel.
Eso
son
es.
Muchas horas.
Los Vengadores son muchísimas horas. Tenemos también la temporada cuarta de Stranger Things en Netflix. Esa cuarta temporada que ya está en camino después de que la tercera triunfase, ¿eh?, una vez más en Netflix, que fue un poco, yo creo, que la serie estrella, ¿no?
Sí.
Con la que arrancó la plataforma y bueno, que continúa adelante, 27 de mayo también en Netflix. Así que bueno, que una primavera llena de color, ¿no? De color seriéfilo. Así que, que bueno, yo hoy voy a ir a ver al cine, para no perder tampoco comba, esta de la última, esta de Venecia, ¿sabes? Benefagia, creo que se llama, ahora te digo cómo se llama, titula. Voy a ir a verla.
Oye, nos cuenta la semana que viene, ¿qué tal?
Eso es, lo contaremos la semana que viene.
Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.